Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Las piezas preparan su movimiento. Torres que vigilan, caballos al ataque. Los reyes y reinas dispuestos a todo. Pero serán los peones y alfiles los que definan el combate. Alfiles y peones. El análisis político de Pablo Fernández. Porque la estrategia no es solo comer fichas de a una.
Hoy también juegan las damas. Hay que tentear el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey. Cuerpo a cuerpo en la tierra batida.
Llegó Pablo Fernández para hacer alfiles y peones. Hoy otra vez enfocado en la música. ¿Qué haces, Pablito?
Buenos días,
buenos
López, Tuque.
¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo los extraño, sobre todo ustedes dos? Porque logramos una conexión con ellos.
¿Con estos dos?
Ah, es muy cierto.
Hacían cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad?
La verdad que nos diste una Ferrari y la reventamos.
No, Ferrari no le di, le di un fitito.
Pero era, aparte eran cualquier centro a la olla y todo para adentro. Sí. Plumba, bajaba y cabeceaban todo.
Sí, sí. Era se lindo. Te extraña al aire, la verdad, se te extraña, en serio.
Sí, es que yo los extraño
a
ustedes.
Yo creo que además de tu espacio de los miércoles, de tu columna,
No, porque hubo un paréntesis.
Había más juventud, ahí están diciendo soy un viejo de mierda.
No.
Estamos diciendo que los viernes para mí sería un buen día para que vos te sumes, porque nosotros podríamos contar con
ciudadanos. Pero pará, se sumó el viernes cuando
sí, pero lo que pasa que
yo tengo un pelín antes y yo lo quiero disfrutar porque yo...
Pero lo disfrutaste, a la distancia lo disfrutaste.
Sí, yo puse la radio enseguida, pero lo que pasa es que yo necesito estar porque viste que podemos cantar un montón de cosas.
Yo empecé a ver después de los videos que vos grabás, ahora entramos en alfiles y peones, pero después de los videos que vos me ofrecés en tus redes sociales,
sí,
que no sé si canto tan bien.
No, cantas bien, cantas
muy
bien.
No, boludo, mirá que el teléfono distorsiona pila.
Creo que
No le hagas caso al teléfono que no.
Pero como decía Mariano, vamos a seguir metiéndonos en canciones. Y justo esto fue un centro que me levantaste vos el viernes después de... Después del discurso.
Después de que Vergara dijo lo de canciones para no dormir la siesta, en alusión a la canción de María Elena Walsh que había citado La Calle Pau.
Exactamente.
Que la citó mal.
¿Por qué?
Porque dijo el mundo del revés La Calle Pau.
Claro. Y es el reino del revés.
Quiso sacar
la corona, quizás. Sí. Que nosotros se la traemos en alfiles y peones.
Capaz que se quiso sacar la corona a él y lo hizo de gusto.
Capaz que hubo una.
¿Se entiende esto? Capaz que no se quiso nombrar él como rey.
Sí.
Y por eso dijo el mundo del
bueno,
revés.
Justamente el 2 de marzo, desde que el presidente de la República, por en realidad, cuando debería dar el mensaje ante la Asamblea General, es el 1 de marzo, que es cuando es su cumpleaños. Él lo que ha decidido es dejarle ese lugar al que asume en diputados para no eclipsarlo.
No quieres eso, ese mismo. Estamos en sintonía. Iba a utilizar el término eclipsar también. Él no quiere eclipsar al que asume como presidente de diputados desde que asumió como presidente, tiene esa filosofía. Aparte, él fue presidente de la Cámara de Diputados, entonces sabe lo que significa para un legislador asumir como presidente de la Cámara de Representantes.
Y en realidad tiene que ver justamente porque quien asumía era alguien de
un blanco.
De su
pero lo ha hecho cuando asumieron presidentes del Frente y Colorados también.
Es dejarle
la Cámara baja.
Pero entonces, desde que se instaló eso, el 2 de marzo, podemos decir que arranca el año preelectoral. El 2 de marzo arrancó el año preelectoral.
El preelectoral, sí.
Y,
exacto.
El presidente de la República le agarró esas críticas previas que el Frente Amplio le hizo antes de que se conociera la rebaja impositiva que anunció, que ya la estaban criticando, para justamente hacer alusiones a estas canciones para no dormir la siesta, ¿no?
Sí.
María Elena Walsh
y canciones para dormir la siesta.
Así que en esta columna de Alfiles y Peones los invito a repasar cómo está este escenario preelectoral entre el gobierno y el oficialismo y la oposición, para ver cuáles van a ser las batallas que van a tener. Ay, repasando.
¿En clave de música infantil?
En clave de música infantil, repasando. De María Elena Walsh, Titanes en el Ring, Canciones para no dormir la siesta, Cacho Bochinche y un viejo y no tan recordado Horacio y Gabriel.
Bien, pará, ¿de Cacho qué trajiste? ¿Pajarito amarillo?
Ahora vamos a ver qué trajimos.
Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés.
Esta fue la frase que trajo el presidente de la República justamente para defenderse. ¿Por qué? Porque de alguna forma el Frente calentó la previa de este discurso criticando esa rebaja impositiva desde Mario Vergara, que fue el primero que se animó a salir, y después...
hasta Mujica que le dijo tacaño.
Hasta Mujica que le dijo tacaño. Y le sirvió para rearmar su discurso, porque ya le adelantaron por dónde lo iban a criticar. Lo iban a criticar diciendo que, bueno, esta rebaja impositiva no era, era insuficiente, que era poco, que era tacaño.
No tenemos la cifra, esperemos el detalle, pero se avisó ahora que va a ser insuficiente.
Y
al tocar solo IRPF, ya el Frente Amplio se estaba dando cuenta de que no iba a afectar a las personas que hoy no pagan IRPF. No, a los que no pagan IRPF, ya que son los que ganan menos de 20 palos.
Claro. Bueno, esto para la calle fue un centro a la olla. Se levantó, quedó suspendido en el aire y ¡pumba! Cabeció. ¿Por qué? Porque él aprovechó, quizás hasta para ajustar la reforma, porque ya le estaban criticando por dónde le iban a pegar, porque lo que le quiere tratar de dejar el Frente es, mirá, el gobierno, la coalición liderada por el Partido Nacional favorece a las clases más altas. Bueno, él ajustó ese discurso y lo
de
que
hecho,
dijo
es... perdón que te interrumpa, él menciona en su discurso, esto no es para los que se van a los fondos de inversión, no son para los que se van a vacacionar al exterior.
Exactamente.
O sea, el Frente Amplio le dio material para pulir y detallar
esto. Esto es para las domésticas, para los albañiles, los taxistas. Empezó a repasar personas con trabajos de clase media normales, no inversores, no gente que veranea en Europa. Y lo que dice es, che, esto parece el mundo del revés, parece el reino del revés. ¿Por qué? Porque ante una baja impositiva que debería beneficiar a las clases medias y medias bajas, está siendo criticado por un partido político que se planta como defensor de los más vulnerables.
Es que es doble el golpe, ¿no? Es doble porque me parece que no solo tiene esta cuestión inmediata de decir nosotros estamos ayudando a las clases medias, o sea, y el taxista, y eso, sino porque una de las mayores críticas que se le hacía al Frente Amplio durante su gobierno es justamente no atender a esas clases medias. O sea, claro, darle más bola a las clases bajas que a las clases medias. Entonces, justamente por ahí se viene una de las críticas de la derrota electoral del Frente Amplio, de haber olvidado, de haberle puesto muchos impuestos a la clase media, de no haber dejado crecer a la clase media. Entonces, la calle toma eso y dice, bueno, la clase media, el taxista, el almacenero...
Ustedes no lo hicieron, lo hago yo.
Es.
Porque podemos discutir si es mucho, si es poco, si había margen para más. Eso es todo discutible. Ahora, lo cierto sí es que hacía tiempo que no se daba una rebaja impositiva como la que se plantea. Es insuficiente, eso lo podemos analizar en otros espacios, en otros días, pero es lo que vos decís, embreta al Frente Amplio. ¿Y por qué? Porque el Frente Amplio ahora lo tiene que votar. Y en la concepción del Frente Amplio, en las herramientas económicas que el Frente Amplio trabaja para redistribuir la riqueza, esta herramienta no es una herramienta que la utilice. De hecho, el Frente Amplio está dispuesto y cree que los impuestos es una buena herramienta para la distribución social. Pero de otra forma, le va incrementándosela a las clases más pudientes y rebajándosela a las clases más vulnerables. Entonces, de esta forma es la jugada de la calle Pou es a dos bandas. Uno, tratar de afectar el bolsillo de la gente a favor y que haya más plata en la calle para generar más contento social y al mismo tiempo embretar al principal competidor en la campaña electoral para que justamente quede en evidencia y tenga que votar una propuesta de él.
Pero tanto lo embreta en el tener que votar que incluso hubo críticas del Frente Amplio de que fiscalmente estaba mal.
Claro.
O sea, como dice, diciendo bajar los impuestos en este momento no hay responsabilidad en esto.
No es sustentable en el tiempo,
claro,
¿no?
Es irresponsable porque vamos a tener menos recaudación del Estado y distribuir menos entonces. Pero ahora tiene que votarlo igual, aunque no estén de acuerdo con que porque qué va a ir al Frente a decir no voy a votar una rebaja impositiva.
Lo van a votar criticándolo.
Lo van a votar criticando.
Está, pero tiene que votar.
Sí.
O sea,
lo van a votar criticándolo. Además de esta presentación de rebaja impositiva, el presidente de la República hizo un repaso de lo que fue su gestión y en realidad lo que viene siendo su gobierno comparándolo con las cifras desde el 2019. Y en todos lados, obviamente, elige las cifras y los espacios que le son convenientes para mostrar que en todos los casos, incluso en los que critica el Frente, como puede ser la seguridad, está mejor que 2019.
Hasta en los homicidios.
Hasta en los homicidios. Eso llevó a la siguiente canción.
Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama.
Justamente nos vamos a canciones para no dormir la siesta. Y Mario Vergara, el senador del Frente Amplio que salió a criticar, utilizó esta banda de canciones infantiles uruguayas para decir, che, parece que salimos
con ironía, ¿no? Lo usó,
con ironía.
En este país de las maravillas que escuchamos hoy, el presidente obvio mencionar las cuestiones que están en los títulos de los diarios y los informativos.
La canción infantil. Haciendo
caso Astesiano, caso Marce, más atrás en el tiempo, irregularidades en el Ministerio de Turismo.
Está bueno el juego, sí, porque aparte es una canción infantil que tiene un alto contenido político.
Exactamente, ¿no? En un momento social y político del país muy complicado. Que fue un ícono esta canción y referente.
La elección, lo sigue siendo,
La elección no es azarosa.
Obviamente. Pero lo cierto es que la crítica que hace Vergara nos adelanta lo que va a ser la campaña electoral, donde la ciudadanía va a tener un trabajo muy complicado si quiere tener un análisis real de lo que pasa. ¿Por qué? Porque esto va a ser una discusión de sordos. De un lado van a decir que todo se mejoró, el gobierno, ¿no? Con esos números. Y no va a alcanzar mejora o no va a alcanzar escenario que haya cambiado, que desde el Frente Amplio se va a decir que se vive en un país paralelo, se vive en ese país de las maravillas, se vive en un escenario que no es el real y que se evita hablar de las cosas importantes. Parece muy complicado entender la crítica de Vergara porque la gente lo que tiene que entender que en el mensaje de rendición ante la Asamblea General, uno lo que va a hacer es hablar de su gestión. Obviamente que la gestión se vio afectada por lo de Astesiano, se vio afectada por lo de Marcet, pero no son temas que para rendir cuentas en la Asamblea General. Sí se podría haber rendido cuentas, por ejemplo, del decreto de tabaco. Sí. Ahí sí, porque eso sí tiene que ver con la gestión. Lo demás es paralelo. Pero lo que muestra es justamente, nos adelanta de cuál va a ser la estrategia del Frente Amplio, la campaña electoral de crítica hacia el gobierno.
No, pero ahora hablado de pobreza infantil, por ejemplo.
Claro. Van a tratar de revertir con discurso político y con cifras cuál es ese escenario del país de las maravillas que el Frente está observando en el que vive la coalición de gobierno. Para eso es que la coalición de gobierno va a tener un jugador muy importante al filo de la Constitución jugando en la campaña electoral.
Ya llegó Caradagian. El gran Martín es un titán, Martín es el titán de titanes en el ring, Martín es el titán de titanes en el ring.
Perdón por la brecha generacional, sí, no es que yo haya vivido en Titanes en el ring. Le mando un saludo a mi padre, que me ha influenciado mucho con
yo
esta
también. Yo lo miraba mucho
serie,
en los 80.
Serie, Martín Caradagian y la viudita, el hombre de la
barra. No sé qué nos llegó, porque
David el Pastor, ¿qué pasó?
Es más, creo que
Mercenario Show.
También. Esto es de los 80. En los 90 volvió Titanes en el ring, pero el Caradagian de los 90 era Rubén Peuchele, el Ancho Peuchele. ¿Tampoco lo recordás?
No. Le mando un saludo a Nelson, mi padre, que me influenció de esto, pero yo no lo vi.
Gracias, Nelson, por hacerme conocer. Nelson, por
hacer... Caballero Rojo.
Justamente, ¿por qué Martín Caradagian? Porque la coalición va a tener un jugador muy de un peso muy importante en la campaña electoral, que va a estar al borde de la Constitución. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no puede hacer campaña política. Pero blancos y colorados saben, y cabildantes también, pero sobre todo blancos y colorados saben que tienen la figura del presidente de la República con muy buena imagen personal. Eso no quiere decir que sean votos. Tienen muy buena imagen personal y tienen una postura ante los medios muy positiva.
Y aparte, esa muy buena imagen personal, bueno, se puede traducir en un voto cuando decís un voto de confianza para que siga gobernando este partido político porque me gusta el presidente. Pero en realidad, como la calle Pou no va a ser candidato porque no puede, hay gente que dice, me encanta la calle Pou, pero la verdad, los que vienen atrás como candidatos para 2024 no me gustan y no necesariamente van a volver a votar a los blancos.
Y las elecciones se resumen en una decisión de dos polos. ¿Continuidad o cambio? Sí. Cambio, obviamente, va a ser el Frente Amplio. La continuidad es la persona que la calle Pou señale, aquel delfín que ya dijimos que no lo va a señalar directamente, pero sí que lo va a apoyar. Entonces, quien sea amolde más a la figura de la calle Pou es quien pueda tener más proyección. El peso de la calle Pou, ayer hablaba con un importante dirigente blanco, me decía, Luis va a respetar a rajatabla, Luis por Luis la calle Pou, va a respetar a rajatabla la Constitución, se va a evitar hacer campaña, pero va a estar, créeme que va a estar jugando, ya estuvo en la LUC.
Y la frontera es difusa, en realidad lo que no pueden hacer es ir a actos proselitistas ellos, ¿no? Pero en una entrevista o en una rueda de prensa puede decir a quién prefieren la interna. Lo puede hacer, lo hizo Tabaré Vázquez, lo hizo Mujica y lo puede hacer la calle
Pou. Bueno,
Pou.
Es el filo que hablaba
capaz
Pablo.
Capaz que
no,
mañana la calle Pou
en
una entrevista dice, yo quiero que Álvaro Delgado sea el candidato.
No lo va a decir. No lo va a decir.
Pero puede hacerlo, pero, si quiere.
Pero sí va a defender su gobierno con tono electoral.
Sí, sí.
Eso lo va a hacer.
Vázquez fue explícito en su
momento. Perdón,
y
ya
además,
lo ha hecho.
Pero
si en era la defensa, de la elección, en la LUC.
En la LUC. Pero
él tuvo que salir a defender ese
claro,
proyecto.
Claro, pero eso era distinto. Claro, eso era distinto porque era una consulta popular que tenía otra reglamentación. Lo cierto es que ya marcó eso de recuperar el centro del ring que le había pedido a los legisladores. Dijo, bueno, estaba un poco desconforme, ¿no? No se lograba recuperar el centro del ring. Él dijo, ya lo estamos recuperando. O sea, uh-huh. Ya le está dando el convencimiento al equipo, le está bajando línea para que salgan a defender. Y además, también tiene una soltura mayor, porque el caso de Astesiano de alguna forma cerró una primera etapa. Más allá que puedan aparecer algunas otras cosas, cerró una primera etapa y el presidente de la República está un poco más suelto para salir a recorrer al interior y que no le estén preguntando todo el tiempo del caso Astesiano, porque lo que tiene para responder, ese caso ya
claro.
Se cerró.
De hecho, si no aparece nada muy grueso, creo que el principal impacto del caso Astesiano ya pasó.
Sí, y no cayó sí. Ningún
político. A no ser que aparezca algo muy grueso
claro,
en la próxima.
Y no cayó ningún político.
Claro, y no cayó ningún político.
Porque ya pasó o sea, el golpe duro, el impacto, la caída del avión, ya está en la tierra. O sea, ahora hay que recoger y se tendría que arreglar el gobierno con lo que quedó. Pero te quiero decir, no, a no ser que salga otro audio muy poderoso, quiero decir, pero no veo que
lo estén guardando
siga
para un momento
impactando, ¿no?
Hay que ver los últimos audios de la fiscal Fossati, cómo se termina desenlazando ese episodio, que puede tener algún otro coletazo, pero ya es de menor impacto.
Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella.
Vos la fuiste a ver al Gran Rex. Yo no recuerdo mucho Manuelita, pero es una canción que ha trascendido generaciones,
sí,
que no, y
hermosa.
Que va a seguir trascendiendo canciones. Y hay distintas versiones. Esta versión que elegí es la original de María Elena Walsh. ¿Y por qué la traje?
Dos
Marilena, creo que hay
mujer?
Alguna otra.
Cuentos divinos.
¿Por qué la traje? Porque lo que intenté reflejar es justamente esa lentitud que el Frente Amplio intenta instalar con su discurso en la campaña de el avance del gobierno. Y acá hay otra señal de por dónde va la estrategia del Frente Amplio para criticar a la coalición. Lo que van a tratar de señalar es las diferencias que tienen en la coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque lo que buscan que la ciudadanía entienda es si hay una coalición dividida, si hay un grupo que quiere gobernar que está dividido, no lo puede hacer bien. Y eso genera lentitud en la gestión.
Ahí el discurso de la calle Pou igual es bastante fuerte, me parece. Es bastante, o sea, creo que le encontró una buena estrategia, una buena llave para abrir ese cerrojo que quiere poner el frente en ese sentido, que es son diferentes partidos, vamos a tener diferencias, pero lo importante es que estemos todos unidos atrás de un país, digamos, o sea, de una idea de gobierno a grandes rasgos. Después matices vamos a tener millones, él lo ha dicho. Entonces creo que por ahí es donde encuentra la clave para desarmar este discurso.
Y otro paralelismo me parece importante con la lentitud de la tortuga y del Frente Amplio es la lentitud que tienen por ahora de definir candidaturas, ¿no? Vienen como hablando de segundo semestre, julio, uh-huh. Junio, agosto. Vienen coqueteando de mitad de año para adelante.
Ahora nos vamos a meter con ese punto, pero antes, esta lentitud, que están observando y es que están señalando, dirigentes del Frente Amplio en la concreción de reformas o de logros del gobierno, también genera algún tipo de preocupación en dirigentes blancos, aunque de forma pública no lo han expresado.
Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá.
La vieja está en la cueva, pero ya saldrá. ¿Por qué? Porque los blancos...
¿Cómo saldrás de ahí vos, Fernando?
Claro. Porque los blancos lo que dicen es... ayer estuve hablando con muchos de ellos y le digo, che, está todo bien, sí, ustedes dicen que la marcha del gobierno va bien, que están las cosas planteadas, pero lo cierto es que grandes efectos de la gestión todavía no se están viendo. Danos un tiempo que en este periodo, en este año, se empiezan a ver las cosas y vas a ver cómo Luis corta cintas por todos lados. Es cierto, hay una cantidad de reformas planteadas, sobre todo en infraestructuras muy grandes, se deberían empezar a ver los efectos, si es que se logra, de esa rebaja impositiva, se deberían ver efectos en las asignaciones alimenticias, que el programa de alimentos que el Mides va a llevar adelante. O sea, en el Partido Nacional y en el gobierno confían que, como dice la canción, una flor y una flor celeste va a empezar a florecer y abrirse, y les va a permitir salir a defender los logros de la en el país, a salir a recorrer de forma más tranquila. Pero hay otro problema que, sobre todo, hoy tienen los blancos, que les genera incomodidad en salir al interior del país. Y es justamente lo que se me adelantaba Tuque, que tienen un problema muy importante por resolver. El sector más fuerte del Partido Nacional, el más grande, el que llevó a la presidencia a Luis Lacalle Pou, aire fresco, la lista 404, no ha resuelto diferencias internas que tiene que resolver en el corto plazo.
Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban...
Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa, por su casa no pasé. ¿De qué habla esta canción? De dos personas que se conocen mucho, que son amigos, que hace tiempo que saben de sus vidas, que son, tienen una relación muy estrecha. Sin embargo, cuando se encuentran, no saben nada. No, se desconocen, están desencontrados. ¿Quiénes son este hola don Pepito y hola don José? Estamos hablando de Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, y Martín Lema, ministro de Desarrollo Social. Las dos figuras más importantes que hoy tiene en actividad política partidaria aire fresco. ¿Por qué? Porque su líder, Luis Lacalle Pou, está en la presidencia y no puede hacer campaña. Hoy aire fresco tiene una lucha interna no resuelta, que todavía no ha saltado a la órbita pública. No ha trascendido públicamente, está bajo radar.
¿Se están disputando las precandidaturas entre estas dos figuras?
Hay una tensión a resolver.
En realidad parecía resuelto este problema hace algunos meses, cuando Lema parecía correrse al costado y prepararse para la próxima y apoyar a Delgado. Pero claro, como ya es cada vez más evidente que Luis Lacalle Pou lo va a volver a intentar, Lema no va a competir con Lacalle Pou.
Bueno, por eso esas tensiones van y vienen todo el tiempo. Entonces, Álvaro Delgado va a ser candidato a la presidencia, no hay duda de eso. Y para eso hay un dato no menor, lo vamos a hablar en columnas más adelante cuando nos metamos específicamente en la interna del Partido Nacional. Pero la lista 404, ¿sabés quién la tiene registrada en la Corte Electoral? ¿De quién es? ¿Quién es el dueño? ¿Qué persona?
Lacalle Pou, Delgado.
Martín Lema.
Ah, es Lema, mirá.
Entonces, para utilizar la lista 404, che, Mariano, ¿vos querés ser candidato? Sí, la verdad me gustaría. ¿Cuál es tu lista? ¿La tengo yo? Mirá. O sea, hay hasta una negociación administrativa.
¿Pero llegará a ese nivel de fricción?
Lo que me dicen es que no, que se está encaminado en un acuerdo y que esas tensiones van a terminar decantando en una racionalidad para proteger el sector. Porque mientras Álvaro Delgado, Martín Lema no resuelvan esas diferencias internas. Me dicen que hace tiempo que no se juntan mano a mano. Dice, la última reunión mano a mano que tuvieron fue en septiembre, donde conversaron de política. Después de eso no han tenido conversación. Y aire fresco, el principal motor...
En esa mesa va a estar Luis sentado, ¿no?
No puede. Bueno...
En un bar, internamente,
sí.
En la casa, claro. Comiendo un asado,
sí,
puede.
Está bien. Sí, de hecho él lo va a hacer. Él puede recibirlos en la presidencia o en Suárez para hablar de política de forma privada. Eso
en la casa, comiendo un asado. Sí. Ya, vamos a resolver esto. ¿Qué va a pasar?
¿No? Pero orgánicamente, aire fresco no está teniendo actividades. Los distintos espacios, la 71, la 40, Gandini, todos tienen actividad, congresos, ¿no? Aire fresco no los tiene. ¿Por qué? Laura Raffo, que ya está decidida, ya está lanzada, tiene un equipo atrás que va a trabajar y tiene carretera libre.
Es la ventaja que tienen los que no ocupan cargos de gobierno, ¿no? Pueden arrancar antes.
Claro.
Y además también yo creo que corren con algunas ventajas y desventajas, pero la ventaja es que no tienen la contaminación de todo lo que el gobierno tiene que cargar, ¿no?
Pero,
estar más livianos. Claro.
Pero si ocupás un cargo de gobierno, tenés que llegar hasta determinado momento ejerciendo el cargo.
Sí.
No es responsable irte tan temprano, prematuramente, para hacer campaña.
Lo cierto es que los blancos dicen, vamos a resolverlo rápido porque a la brevedad va a entrar otro jugador importante en el escenario político también a hacernos oposición al gobierno. Somos los bochincheros, sí señor, decía Cacho Bochinche, una histórica canción infantil que hemos cantado varias generaciones,
sí,
subiendo al palo enjabonado a intentar agarrar aquello que
hacer un gol al arquero.
¿Quiénes son los bochincheros? Los bochincheros son es la cúpula central del PCNT, que a la brevedad ya está preparando una gran movilización para el 1 de mayo, donde de alguna forma se va a lanzar en campaña por lo que ya en la pasada carrera electoral explicitó su interés de que el Frente Amplio esté en el gobierno. Obviamente que está en esa dualidad, donde la central sindical tiene que velar por los intereses de los trabajadores, pero al mismo tiempo tiene una simpatía política indiscutible y razonable con el Frente Amplio.
Debería pregonar una independencia política que en la práctica no está.
No lo es, y que cada vez está menos clara, o sea, es más cortante.
Y que la matiza diciendo, queremos lo mejor para los trabajadores.
Exactamente. Lo que el Frente Amplio, lo que el PCNT, perdón, también tiene por delante es una ronda de negociación salarial. Eso incrementa la conflictividad, incrementa la tensión sindical y es otro factor de presión al gobierno, que va a estar teniendo que gestionar, resolviendo las acciones del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo pensando en la campaña. Es otro actor que se suma y que se alía con el Frente Amplio.
Horacio y Gabriela.
¿Se acuerdan de Horacio y Gabriela? Los yoyos famosos,
no,
de aquello. ¿Por qué la locomotora? No, esta sí, Tuque.
No.
No, bueno. ¿Por qué la locomotora? Porque hoy recién ustedes estuvieron hablando de la última encuesta que se conoció ayer en
la de Cifra,
que plantea un piso del Frente Amplio muy importante, 43%, colocándolo en la campaña electoral con amplia ventaja.
Porque además hay un 19% indeciso, ¿no?
Exactamente, pero además el gobierno, el Partido Nacional y varios dirigentes de gobierno ya manejan otras encuestas que van a salir en los próximos días, que le da un escenario aún más favorable al Frente Amplio. Y todo esto sin que uno de los sectores, el sector político más poderoso del Uruguay en cuanto a caudal electoral, haya prendido los motores. El MVP todavía no salió a jugar el partido. Esa máquina que le dicen en el Frente Amplio que tiene la coalición de izquierda no ha prendido los motores. ¿Por qué? Porque su principal candidato, Yamandú Orsi, está en trabajo departamental en Canelones y no ha salido. Esto genera mucha preocupación en el oficialismo, en el Partido Nacional, porque saben que el poder electoral que tiene el MVP es muy fuerte y está posicionado estratégicamente en Canelones, donde se define la elección. Uh-huh. Por eso es que empiezan a haber en el Partido Nacional y en el gobierno, en los que quieren mantener el gobierno, la necesidad de que vuelva un jugador importante para sumarse a trabajar en campaña electoral.
¿Quién es ese lobo?
Pedro Bordaberry, que cada vez recibe más presiones para que vuelva a la campaña electoral. Especialmente el interés del presidente Luis Lacalle Pou de que entre a jugar. Hay encuestas específicamente encomendadas por el oficialismo que manejan el escenario con Pedro Bordaberry como candidato y sin Pedro Bordaberry como candidato. El que tiene a Pedro Bordaberry, muchísimo. Muchísimo. Hay encuestas que colocan el doble de intención de voto con Pedro Bordaberry si está en campaña. Y por eso es que es de especial interés para el Partido Nacional que Pedro Bordaberry salga a la campaña electoral. mientras en el Partido Colorado los distintos jugadores están jugando en el bosque. Mientras
depende del sector. En el Partido Colorado algunos quieren que Pedro vuelva y a otros no les simpatiza mucho.
Yo te diré que esa diferencia cada vez es menor, que todos los sectores necesitan a Pedro en el cancha. Y cada vez se está llevando más presión y cada vez se va acotando el tiempo para que se tome esa decisión.
Pasa que los que sueñan con ganar una interna no quieren a Pedro de rival porque la interna la pierden.
Claro, pero ¿sabes?
Y después saben que Bordaberry es prácticamente imposible que gane una elección nacional.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que el discurso que le llevan a Pedro es: está bien, vos vas a salir tercero, pero podés ser tercero del oficialismo o tercero de la oposición. ¿Qué elección querés?
Claro, claro, y puede integrar un gobierno. Sí, sí,
entonces,
un importante.
Entonces, esa es la discusión que hoy está arriba de la mesa y lo que necesitan matizar estos números de la consultora Cifra y los que van a salir, donde ayer un importante, muy importante dirigente del gobierno me decía: yo con estos números, con el dolor en el alma, si me traen y me dicen, te firmo perder la elección o perder la elección y que el Frente tenga mayoría parlamentaria, te firmo ya perder la elección.
Claro, pero
porque el escenario que le queda al Frente Amplio para lograr la mayoría parlamentaria es muy importante. Esta es la principal discusión que está esperando la coalición resolver. Si Pedro vuelve o si Pedro definitivamente dice: muchacho, me quedo en casa y sigan jugando ustedes en el bosque.
Tremenda columna.
Gracias, Pablo. Se viene Ana Ribeiro.
Caras al sol escondidos en nubes. Quizá cabe ya. Coño,
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti.